En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una un día más, jueves 28 de julio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El Atlético jugó su primer partido de pretemporada. Fue en el Burgo de Osma, donde se impuso por 4-0 al Numancia. Y la afición rojiblanca congregada allí aprovechó para dejar clara la que parece opinión mayoritaria de la misma, el no rotundo a la llegada de Cristiano Ronaldo. Además de una pancarta en la que se podía leer CR7, no eres bienvenido, se pudieron escuchar gritos como este. Enseguida estamos con este asunto y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Vuelve la polémica a la educación. La Comunidad de Madrid no descarta recurrir la nueva prueba de acceso a la universidad del Gobierno. La ministra de Educación defiende esa propuesta y asegura que garantiza la igualdad de oportunidades. A ello se ha referido hoy el consejero madrileño del ramo, Enrique Osorio.
El documento presentado no ofrece soluciones al sistema de acceso a la universidad, que cuenta con evaluaciones distintas y con exámenes diferentes de acceso. Los estudiantes madrileños compiten con los de otras regiones que tienen unas pruebas más fáciles.
También vamos a hablar hoy de la decisión de la Consejería de Sanidad de reabrir progresivamente las urgencias en atención primaria a partir del mes de octubre. Los sindicatos celebran la noticia, pero desconfían. Ángela Hernández, portavoz de AMITS.
Porque esta política de bandazos no ayuda a lo que realmente sería necesario, que es una negociación y un abordaje del plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, que lleva pendiente y obsoleto desde hace mucho tiempo.
Como cada jueves, hoy se ha reunido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que entre otros acuerdos ha dado luz verde a la remodelación de la calle Alcalá entre los barrios de Quintana y Arturo Soria. Las obras van a comenzar antes de que acabe el verano y durarán unos 10 meses. También hablaremos de la encuesta de población activa. España cerró el segundo trimestre del año con más de 20 millones de ocupados y la tasa de paro en niveles del año 2008. El consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, ha destacado las buenas cifras de Madrid.
Además de caer el paro, en la Comunidad de Madrid se crea más empleo. El número de ocupados ha crecido este trimestre en 61.200, ha llegado a 3.231.000 personas, que es la cifra más alta de la historia de personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, significa que el modelo de Madrid funciona.
Y estamos a la espera de que en unos minutos Partido Socialista y Unidas Podemos registren en el Congreso las proposiciones de ley con las que quieren tramitar los nuevos impuestos a la banca y las energéticas. A estas últimas, según fuentes del Gobierno, se les aplicaría un gravamen del 1,2% cuando facturen con sus ventas más de 1.000 millones de euros anuales, tomando como referencia los resultados del año 2019.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro. Produce Carlos Rodríguez. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. El Atlético se impuso por 4-0 al Numancia, equipo de la Primera Federación en Burgo de Osma, en su primer amistoso de la pretemporada. Del partido quedan los golazos de Lemari Correa, el curioso debut del portero Gomis como delantero y los gritos de la afición rojiblanca contra Cristiano. Sobre la llegada del portugués hay que leer entre líneas al capitán Coque. ¿Qué os parecería su llegada en el vestuario? Le preguntaron.
No lo hemos hablado, ¿no? Yo pienso que mis compañeros son grandísimos jugadores, tenemos al delantero Argentina, al de Brasil, a uno de Portugal, a uno de Francia, a otro de España. Entonces, bueno, tenemos grandísimos jugadores aquí en la plantilla que lo pueden hacer muy bien, seguramente.
Además, ya es oficial, Nahuel Molina, futbolista del Atlético, 5 temporadas. El Real Madrid reanuda hoy el trabajo en Los Ángeles tras el día de descanso de ayer. Muchos de los futbolistas aprovecharon esa jornada de asueto para hacer turismo por la ciudad angelina. Los blancos jugarán su último partido amistoso en la madrugada del domingo contra la Juventus de Turín. El Getafe ha presentado esta mañana su 5º refuerzo del verano, el madrileño Luis Milla. Milla llega procedente del Granada y ha firmado por 5 campañas. Un centrocampista que aúna calidad y trabajo y por cuya contratación ha hecho un gran esfuerzo el equipo azulón. Primeras palabras de Luis Milla.
Depositaron mucha confianza en mí, tanto el míster, que lo conozco hace mucho tiempo, como la dirección deportiva, como el presi, para que yo estuviera aquí. Y por suerte se ha podido dar, ¿no? Creo que estamos haciendo un gran proyecto, creo que la dirección deportiva está trabajando muy bien.
El Rayo Vallecano ganó ayer 1-2 al Leganés en la Ciudad Deportiva Pepinera. Radamel Falcao anotó el gol del triunfo a 8 minutos para el final del partido. Hablando de delanteros veteranos, le preguntamos al técnico Iraola por la posible llegada de Diego Costa. Y esta fue su respuesta. No parece que le haga mucho tilín.
Muchas veces los intereses de un entrenador en un momento puntual no son los de un club que tiene que fichar un jugador en propiedad, ¿no? Al final, bueno, nosotros intentamos trabajar todos juntos y espero que se tomen las mejores decisiones.
En el fútbol internacional ha llamado la atención y mucho la imagen del director deportivo y del entrenador del Torino, equipo de la Serie A italiana, enzarzándose a golpes por desavenencias sobre la planificación del equipo. Se llaman Davide Bagnati e Ivan Juric. Este fue el momento. Baloncesto. Fuenlabrada hizo oficial esta mañana la contratación del base estadounidense Clevin Hanna, 35 años, llega desde Morabank Andorra, un base de prestigio del que espera mucho el director deportivo fuenlabreño Ferran López.
Bueno, es un jugador sobre todo con experiencia en la liga. Yo creo que en él ganamos experiencia en situaciones complicadas, creo que nos va a dar su veteranía. Es un jugador que en momentos calientes de partido nos puede dar puntos porque no rehuye de la responsabilidad. Un jugador que puede ser diferencial para nosotros en esa posición, ¿no?
Y Estudiantes presentó esta mañana a su nuevo entrenador, el gallego Javier Rodríguez, con el que hablaremos en este partido de la una. Tiene 43 años, tuvo una larga carrera como jugador y lleva ya unos años en los banquillos. Dirigió al Oviedo en Leforo y la pasada campaña fue segundo de Alex Mumbrúa en Bilbao. Javier Rodríguez, encantado.
Es un paso hacia adelante en mi carrera. Yo creo que hay muy poca gente que puede decir que no a Estudiantes. Es una marca, es una forma de entender el baloncesto, son valores. La gente me para por la calle y me dice, pero Estudiantes, no saben si están ni el LEM ni el ACB, les da igual, es Estudiantes. Y eso, pues decía, no es un paso atrás, totalmente todo lo contrario, para mí es el sitio donde quiero estar.
Además, Sergio Escariolo ha dado una primera lista de 22 jugadores para afrontar el europeo que comienza el próximo 1 de septiembre. Están los hermanos Hernán Gómez y Garuba de la NBA. La gran novedad es Lorenzo Brown, el recién nacionalizado, y la presencia de 2 flamantes campeones de Europa Sub-20, el madridista Juan Núñez y el Estudiantes Héctor Alderete. Además, Sebastián Vettel ha anunciado que se retirará de la Fórmula 1 al acabar la presente temporada. Y en el Tour de Francia femenino ocurrió algo insólito. La española Mavi García, campeona de España, se fue al suelo en la etapa de ayer, derribada por un coche de su propio equipo, Emiratos Árabes Unidos. Tremendo. 1:08, arrancamos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético de Madrid viene hoy a la portada de este partido de la una por múltiples motivos. El primero de todos ellos es que hace un ratito el Atlético ha hecho por fin oficial la contratación de Nahuel Molina como nuevo futbolista del equipo rojiblanco. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya es oficial. Llega un día más tarde la oficialidad de lo que hubiera querido Nahuel porque no pudo jugar ayer ningún minuto en el estreno del Atlético de Madrid, pero era una cuestión de formalizar los últimos detalles, que Nehuen también terminara de aterrizar en Udine, como ya ha sucedido. Así que ya es oficial, ha firmado Nahuel Molina por 5 temporadas, futbolista, como venimos diciendo, lateral derecho fijo en la albiceleste de Scaloni, que puede jugar en defensa de 4, de 5, incluso de lateral izquierdo, y que le ofrece a Simeone las garantías que pedía para el lateral. Ahora está por ver si su llegada compromete la continuidad o no de Daniel Bas.
Esta es la noticia de última hora en el Atlético, simplemente la constatación de lo que ya os habíamos contado en los últimos días. Ayer el Atlético jugó su primer partido de pretemporada, ganó 4-0 al Numancia, equipo recién ascendido a Primera Federación en Burgo de Osma. Era la primera oportunidad que la afición del Atlético tenía para expresarse acerca de la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Metropolitano. Y el mensaje de la hinchada no deja lugar a la duda, Rodrigo, ¿eh?
como dirían los modernos, los inputs que está recibiendo la directiva del Atlético de Madrid, no es precisamente que sea un fichaje que ilusione, el de Cristiano Ronaldo. Por una parte, nada más empezar el partido, vimos detrás de la portería una pancarta de dimensiones generosas en las que se podía leer CR7 not welcome, CR7 Cristiano no es bien recibido. Luego ese cántico que tú aludes en la grada, diciéndole directamente al Cholo que si venía Cristiano, pues poco menos que al paredón. Y además, Coque, como luego vamos a escuchar también, pues en representación un poco de la plantilla, parece que tampoco le hace mucho tilín, como hemos ido en la apertura del programa también, el que pueda llegar el portugués. Es verdad que, sobre todo en lo tocante a la afición, siempre se hacen notar o hacen más ruido los que son más beligerantes, ¿no? Uh-huh. Los que se hacen, los que quieren ser más vehementes, ¿no? En su postura, ¿no? Y quizá no representa al 100% de la afición del Atlético de Madrid, pero sí que es una parte considerable de la afición rojiblanca la que no quiere ver ni en pintura a Cristiano vistiendo la rojiblanca.
Este era el grito de una parte de esa hinchada del Atlético allí en el Burgo de Osma. Pelín rotundo y maximalista el mensaje, pero
a veces se le hace rimas, claro, afición, pues paredón, ¿no? Igual se les fue un poquito la mano, pero bueno, ha quedado claro su mensaje.
Esto por un lado, y luego ya le preguntaron al capitán, a Coque, que habló con los medios después del partido, y leyendo entre líneas, Rodrigo...
Viene a decir que con lo que hay, que no es poco ni es malo, Cristiano, ¿para qué?
Porque se está hablando mucho de la llegada de Cristiano Ronaldo, de la opción de que pueda fichar por el Atlético. Tú como capitán del Atlético de Madrid, viendo todas las críticas de la afición, ¿lo entenderías? ¿Te parece bien? ¿Te gustaría?
Bueno, al final se oyen muchos rumores fuera. Yo sinceramente confío en todos mis compañeros que están aquí. Tenemos al delantero de Argentina, a la selección española, a uno de Portugal, a otro de Brasil, tenemos al de Francia, tenemos grandes jugadores y bueno, no escuchamos lo que hay fuera, nos centramos en lo que tenemos, en el grupo que somos y tirar para adelante con los que estamos.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola.
No parece que tampoco haga mucha ilusión en el vestuario la llegada de Cristiano, ¿eh?
Bueno, pero al final los futbolistas son, yo creo que son los que menos pintan en esta historia, sinceramente.
Eso está claro.
Son profesionales y se adaptan a lo que les pongan y no creo que ese fuera el mayor de los problemas, sinceramente, por todo lo que se está viviendo en los últimos días. Tiene mucho más peso todo lo que está manifestando, entiendo yo, la afición del Atlético de Madrid, con lo cual para mí eso es lo que definitivamente le va a apartar, más allá de lo que entienda Simeone sea mejor para el Atlético de Madrid. Aunque tengo la sospecha de que si al final esta historia no sale, como creo que no va a salir, seguro que para muchos va a ser una invención de la prensa, sobre todo para las partes implicadas, y si no al tiempo, seguramente oiremos hablar a Cristiano Ronaldo de aquí a un futuro, o a gente del Atlético de Madrid diciendo que nada, que eso son cosas que en ningún momento surgieron como una posibilidad real y que fueron invenciones de la prensa.
Invenciones o no, lo que está claro es que Cristiano ha ido a las aficiones del Manchester, más invención no es, evidentemente.
No, pero ya verás cómo lo van a intentar, sí. Para, bueno, el orgullo de unos, el ego de otros, etcétera, etcétera.
¿Que el Atlético no ha sido el que lo ha buscado? Seguramente no. ¿Pero que a Cristiano le venía bien la posibilidad de venir al Atlético? Pues seguramente sí, o le viene bien, vamos.
Hombre, en esto no hay más que aplicar el sentido común. O sea, Cristiano quiere jugar la Liga de Campeones. ¿A qué equipos puede ir para jugar la Liga de Campeones? Pues al Bayern de Múnich, que se ofreció,
sí. Al
Chelsea, que se ofreció, incluso se negoció, al Nápoles, porque no va a regresar a la Juventus, y el Milan pues parece que tampoco anda por ahí, y el Atlético de Madrid, porque al Barça, que también se habló al principio del verano de esa posibilidad, pues no iban por ahí los tiros del equipo azulgrana, del club azulgrana, y al Real Madrid evidentemente tampoco iba a volver. O sea, al final es una cuestión de ser posibilistas. Estas son las opciones reales que tiene Cristiano. Él ha tocado a todas las puertas. No es que Cristiano esté como loco por jugar en el Atlético de Madrid porque fue su sueño desde pequeñito, pero que era una salida profesional para una situación muy concreta que él está viviendo, eso sí. Pero tiene razón, Carlos. En esto, en cuanto no se haga la operación, que yo creo que tampoco se va a hacer, bueno, pues habrá sido todo un sueño de verano de la prensa, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Esto en cuanto a Cristiano. También le preguntaron a Coque acerca del estado actual de la plantilla, que tiene también que ver con la necesidad o no de que venga Cristiano. Y le plantearon algunos nombres propios, por ejemplo el de Morata, hoy es portada en Tuttosport, la Juventus sigue detrás. O el de Saúl, que está en el equipo, pero que, en fin, esa relación con Simeone quedó un poco descosida en el pasado, ¿no?
Sí, además son dos futbolistas que tienen su ascendencia sobre el capitán del Atlético de Madrid porque son muy cercanos a él desde hace mucho tiempo, tanto Morata como Saúl. Hombre, lo de Morata y la Juve... Claro, la Juve está en esa tesitura de no, si te quiero, pero al final las perras me las gasto en otro, ¿no?
Sí.
O sea, yo te quiero, pero no soy capaz de poner 35 millones de euros. Y en el caso de Saúl, bueno, pues él sabe en qué condiciones viene. No contaba antes, a pesar de que el Atleti se hubiera quedado con él, él decidió marcharse y la jugada no le ha salido bien y ha llegado quizá en una situación incluso de más debilidad con respecto a la que tenía cuando decidió salir del Atlético de Madrid. Morata jugó la primera parte, mejor sin balón que con balón. Saúl actuó en la segunda, seguramente mediatizado, condicionado, porque el rendimiento general del equipo bajó, y esto es lo que piensa Koke en torno a la situación de los dos.
¿Confías en jugadores como Saúl y Morata, como les ves?
Claro, mira, son grandísimos jugadores, son jugadores de selección española, y cómo no vamos a confiar en ellos, ¿no? Saúl es de la casa, Álvaro va a estar en la casa, ha estado en grandísimos equipos y cómo no, es el delantero de la selección española y no, cómo no vamos a confiar en él.
Queda mucho mercado todavía, pero ¿hay plantilla para qué esta próxima temporada?
Bueno, primero para el primer partido, que es el Getafe, prepararnos bien en estos partidos que tenemos de pretemporada y bueno, y por qué no soñar con ganar títulos, ¿no? Que al final tenemos un gran equipo para ello.
Soñar con ganar títulos, tenemos un gran equipo para ello, dice Koke. Yendo al partido puro y duro, era la primera alineación del Cholo Simeone, defensa de 5, por cierto, en la primera, aunque había ensayado varias veces con 4 allí en Los Ángeles de San Rafael. Oblak en la portería, Guas en la derecha, suponemos que ese puesto es para Nahuel Molina, Carrasco en la izquierda, Jiménez, Savic, Reinildo en el centro de la zaga, con Tocbia de Paul Lemar en el medio, Correa y Morata en la delantera. Recordemos que Felipe y Joao Félix no habían viajado por problemas físicos.
Sí, ese es el primer once. Luego cambió, como es habitual en pretemporada y más en los primeros partidos, absolutamente de fisonomía el equipo el Cholo Simeone. Bueno, a mí sí me sorprende esa defensa desde el principio de tres centrales con dos carrileros. Vamos a ver si insiste o no pasado mañana frente al Manchester United en el segundo partido, que yo creo que va a ser un encuentro como para saber a ciencia cierta o con más fundamento en qué está pensando exactamente Simeone para la próxima temporada. Y no fue en el buen sentido el clásico partido de pretemporada. Incluso la primera parte del Atlético de Madrid fue aceptable,
sí,
aderezada con golazos, el de Lemar con un zurdazo que entró por la escuadra, el de Correa con media chilena a la salida de un saque de esquina, luego entre De Paul y Condovi hicieron el 0-3, y luego sí que en la segunda parte es verdad que con los cambios, con el calor, bueno, pues el equipo se fue difuminando, marcó Cuña, que por cierto estrenó el dorsal número 9, y vio portería, algo que no pudo hacer Morata en la primera parte, que como decíamos antes estuvo mejor en los desmarques que luego a la hora de tener la pelota en su poder. Dio tiempo para ver a Witsel.
De central.
De central, además, con la circunstancia de la lesión, además de Hermoso, que tuvo que salir por una torcedura en el tobillo. No será ahí, yo creo, donde veamos a Witsel jugar la mayor parte de los minutos esta temporada. Y luego ya la situación que se vivió al final.
Ahora entramos con las anécdotas, porque hubo varias en el partido. De lo del partido, la primera parte, lo que más me gustó, Lemar, la verdad. Hizo un golazo y jugó francamente bien. Y luego el gol de Correa, él dice que tuvo parte de fortuna, pero fue espectacular el remate, ¿eh?
Sí, Correa la verdad es que no sabe meter goles al uso, ¿no? Le cuesta meter goles normales, siempre se saca algo de la chistera y llama mucho más la atención. Y luego en el caso de Lemar, que es verdad que le hemos visto mucho por dentro en este primer partido, va dejando de ser ese futbolista más exterior, más extremo, más llegador a la línea de fondo, y sí un jugador más del centro del campo, y además con ese sistema de dos carrileros largos, bueno, pues la banda queda más para Carrasco y Lemar va más hacia el centro, ¿no? Y desde ahí es verdad que puede potenciar el disparo, que lo tiene muy bueno y que casi no lo ha exhibido en forma de goles en las temporadas que lleva ya vistiendo la rojiblanca.
Saúl, por cierto, jugó de interior, en este caso en el centro del campo, porque la banda izquierda fue para Lodi. Y luego, en el capítulo de anécdotas, el partido fue francamente generoso. La más llamativa, la que podrá contar a sus nietos Antonio Gomis, el portero del filial, es que debutó con el Atlético con la camiseta de Felipe y el número 18 a la espalda y jugando como delantero, que es algo inaudito.
Seguro que si el director deportivo de la selección española o de la federación, José Francisco Molina, estaba viendo el partido, se sonrió, porque es lo que le pasó a él cuando debutó con la selección española, que lo hizo en la misma posición, sí, adelantadito en la izquierda, y que además casi marca gol, igual que también Gómez.
Un zurdazo ahí en el último minuto.
Sí, eso sí. Es, en la frontal del área, y que se escapó por poco. Bueno, pues situaciones que solo se pueden dar en partidos como este, y que seguramente que van a hacer que el tercer portero del Atlético de Madrid, que Gomis, no lo olvide nunca. Incluso todos despistados, ¿no? 18, Felipe.
Sí, sí, sí.
Evidentemente no era
Felipe. Hubo un rato que estaban con 10 hasta que decidieron, bueno, pues que juegue, ¿no?
Porque evidentemente Hermoso no era central, porque luego salió a jugar encima en el ataque, ¿no? Sí. O sea que, bueno, una situación un poco surrealista que seguro que ha dado para bromas en el vestuario.
Y Koke, de hecho, lo comentaba al final del partido con cierto cachondeo.
La verdad que, bueno, ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Sobre todo en estos partidos, incluso el primero que estamos de pretemporada, no es fácil jugar con 10, y bueno, el míster ha decidido meter a un jugador más que era portero, y bueno, nos ha echado una mano, ha tenido algún detalle de calidad, así pasando el balón por detrás de tacón, incluso algún disparo. Entonces bueno, nos ha ayudado mucho en los minutos que ha estado, y da la enhorabuena, bueno, por el partido que ha hecho.
Había mucho de fútbol del de antes ayer en este partido, porque claro, la gente estaba pegadita a la línea, es un campo muy pequeño, hay un momento desternillante, Coque va a sacar un córner y hay un aficionado que se le acerca y se hace un selfie, justo un momento antes de sacar el saque de esquina.
En estos tiempos que corren, que los entrenamientos son a puerta cerrada, sí. Que a los futbolistas casi solo los puedes ver ya por televisión, porque el autobús llega hasta el parking del estadio, sí. Y llegan directamente a un sótano. No es un mal plan de verano, ¿eh? Si tienes hijos, te vas al Burgo de Osma, vas a comer bien seguro, si no hace mucho calor vas a ver el partido y además pues vas a poder literalmente tocar a los futbolistas durante el partido y sobre todo después
sí.
Con una invasión de campo que nos recordaba pues a otros tiempos y que incluso hizo que algún futbolista no lo pasara especialmente bien. Algunos sí que se quedó tranquilamente, como Saúl o como Gerbich, hablando con los aficionados, pero por ejemplo Griezmann se agobió, ¿no? Sí. Entre los 35 grados y el esfuerzo del primer partido de la temporada y luego ver que literalmente te echan la mano al cuello para hacerse fotos contigo, bueno, pues ahí el francés no lo paseó demasiado bien.
Bueno, todo lo contrario va a ser el sábado en Oslo contra el Manchester United, Rodrigo, ¿eh?
Sí, bueno, eso ya es un partido, creo que como para fijarnos en más cosas, ¿no? Lo de ayer no deja de ser, pues, cumplir con una tradición y soltar las piernas y empezar a saber cómo es el balón de esta temporada. Lo de Manchester ya es otra cuestión, al margen del morbo añadido que tiene por la situación de Cristiano Ronaldo. Algunas cosas ya se van clarificando también. De hecho, el equipo ha entrenado esta mañana. Ya no ha estado Samuel Lino, que está en Valencia,
cierto,
porque se va a marchar como cedido sin opción de compra. Riquelme tampoco estaba. Acabará en el Girona, también en calidad de cedido, y a ver qué pasa con Hermoso y esa torcedura que se hizo ayer, y ver si va a tener más consecuencias o no para los próximos partidos del verano.
Y había otros como Camello, que se va al Rayo, por ejemplo, que ya no estaban siquiera en la convocatoria del día de ayer. Va saliendo futbolistas, lógicamente, del Atlético. ¿Me dejo algo de los rojiblancos?
Nada, mañana 9:30, último entrenamiento antes de ese partido. No es lo que será a las 2:45 de la tarde el sábado. Escenario poco habitual y hora menos habitual todavía. 2:45, menos mal que es en Oslo, si fuera en Los Ángeles de San Rafael, alguno no acababa.
Una pequeñísima pausa y estamos con el Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tenemos al Real Madrid en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, de madrugada allí ahora, 9 horas menos, esperando el partido de la madrugada del domingo frente a la Juventus, el último antes de volver. Ayer, Carlos, tuvieron jornada de descanso,
sí.
Así que aprovecharon los futbolistas para hacer un poquito de turismo por la ciudad angelina.
Sí, hemos visto imágenes de Karim Benzema con uno de sus hijos, porque las familias, en algunos casos, como en el caso de Benzema, han acompañado, en este caso, en vacaciones en la costa oeste de Estados Unidos, mientras el equipo está concentrado, lógicamente, para pasar unos días, y en este día libre, en este caso, en estos días libres, aprovechan para estar con los familiares. Rodrigo también se dio una vueltecita por las palmeras de Beverly Hills, o sea que aprovechando el día de descanso, porque hoy vuelven al trabajo, 10 de la mañana hora en Los Ángeles, en la Universidad de UCLA, serán las 7 de la tarde aquí en Madrid.
Eso es, Benzema en boca de todos después de su gran primera parte en el partido frente al América y también en la de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Le preguntaron si iba a ser Balón de Oro este año y dijo esto.
Yo creo que Benzema tiene que ser Balón de Oro, ¿no? Y si no, se nos cruzaría mucho...
Benzema tiene que ser Balón de Oro, sí, titular.
No, es que yo creo que tiene que serlo. No encuentro hoy en Europa un jugador que haya jugado a ese nivel y haya sido tan definitivo, ¿no? Incluso con su propia selección. O sea, no...
Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo esta vez con Tebas, Carlos.
No, en esto sí, yo creo que hay pocas dudas, sobre todo por su nivel de juego, calidad técnica, resultados colectivos a nivel equipo. Creo que nadie ha ganado más que Karim Benzema esta temporada, a no ser que seas un jugador del Real Madrid, con lo cual prácticamente lo tiene todo.
Benzema, que es el único 9 puro, si es que Mariano sale, si es que Borja Mayoral sale, luego escucharemos al director deportivo del Getafe. Si eso ocurre, tal vez el Madrid acabe moviéndose en el mercado buscando un complemento, ya lo hemos comentado, Rodrigo, no sé cuál es el nombre, no es fácil realmente buscar el perfil, pero es muy arriesgado estar toda una temporada con un solo 9, ¿eh? Por mucho que lo de Asar pueda ser una alternativa.
Yo creo que el problema que tiene el Madrid es que le van a pedir mucho dinero, sea por quien sea, al final el Madrid siempre tiene un mercado distinto a cualquier otro club, ¿no? Entonces, claro, tiene que medir muy bien porque delanteros de primer nivel no hay tantos ahora en el mercado. Tienes que ir a un segundo escalón, pero seguramente le van a pedir que lo pague como si fuera del primero. Ahí tiene que medir mucho. Sinceramente, yo creo que no es mala la opción de que se quedara Borja Mayoral para ese rol de segundo delantero puro, ¿no? Al margen de utilizar a otros como Asar de falso 9. Pero si acaba saliendo, yo creo que no hay caso. El Madrid tiene que ir al mercado porque Benzema es imposible que juegue 60 partidos al año.
Contra la Juventus el domingo vamos a ver ya lo que se denomina, sí, el equipo A, Carlos, ¿no?
Yo creo que sí, vamos, por lo que ha venido diciendo Ancelotti en los últimos días, seguro que vamos a ver un equipo. Desde luego el titular va a ser el que más minutos tenga de cara a la Supercopa para rodarse un poco más. Ya veremos luego aquí en Madrid, porque claro, hay muchos días entre el regreso de la gira estadounidense y la Supercopa.
10 días.
¿Sí? Aunque les dé un par de días, yo creo que les va a dar de descanso tras el regreso de Estados Unidos, por aquello además del cambio horario y toda esta historia. Se está especulando con que pueda haber un partido amistoso, como lo ha hecho en otras temporadas el Real Madrid, contra alguno de los equipos de la Comunidad de Madrid. No sería un partido al uso amistoso, sería prácticamente un entrenamiento con árbitros y poco más. Pero bueno, volviendo al partido contra la Juventus, sí, lo que ha dejado claro Ancelotti es que el equipo tipo va a ser el que veamos contra el Eintracht de Frankfurt. Veremos a Carvajal por primera vez en esta pretemporada. Tiene pensado darle la primera parte, 45 minutos. Y el resto, pues por lo que vino a decir Ancelotti, como ayer hablábamos, va a ser muy, muy parecido, si no el mismo, que el que puso en la final de la Copa Europa contra el Liverpool. No creo que vaya a haber muchos cambios.
Y Tchouaméni y Rüdiger, que son los recién llegados, haciendo méritos para ocupar, sí, un buen lugar en el 11.
Bueno, pero yo creo que esos de salida no van a estar, pero seguro no, no que van a estar en la segunda general, parte. Claro. Luego ya sí, claro, evidentemente, porque tiene una pinta Tchouaméni, ya digo, que como no se ponga mucho las pilas Casemiro, le puede pasar por la izquierda y por la derecha de salida, de partida. El titular es el brasileño, pero luego ya veremos por dónde tira. Y luego en ataque, pues con la prueba de Azar como principal sustituto de Karim Benzema cuando no esté, veremos. Para eso tienen que salir futbolistas, como decíais antes. Opciones de fichaje yo no veo. Para comprar un delantero, como decía Rodrigo, se le encarecería mucho el producto al Real Madrid. Y quizá las opciones más factibles sean aquellos hombres que estén sin contrato. Pues el caso, por ejemplo, de Cavani, no digo que vaya a ser, digo, pero un caso de estos supuesto jugador veterano ya en la recta final de su carrera que no tenga equipo, que no cueste traspaso, Diego Costa, imagínate, ¿no? Del que se ha hablado en el Rayo Vallecano, no digo para el Real Madrid, pero digo, tendría que ser un modelo...
¿Liamos otra vez Cristiano?
Similar. No, hombre, no. Es un ejemplo que tendría que buscar el Real Madrid un tipo de futbolista si es que Mayoral no se queda. Lo que pasa es que Mayoral es el futbolista que más salida tiene, que más mercado tiene y que más ofertas tiene, con lo cual... Y sobre todo que él es receptivo a marcharse. Cosa, por ejemplo, que en el caso de Mariano, que también tiene ofertas, no quiere.
Está parece. Claro que el Madrid tenía una buena plantilla el año pasado, pero la ha reforzado bien. Pocos, pero bien. Tchouaméni y Rüdiger van a fortalecer lugares en los que estaba débil el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que de esa posición de 9 hacia atrás, ni tocarlo. O sea, tiene la plantilla compensada, equilibrada, con futbolistas que además en muchos casos son de un nivel parejo y se van a hacer competencia, lo cual siempre es bueno. A veces que un futbolista se echa a dormir porque, aunque numéricamente tenga uno en su puesto, pero no compite con él realmente, ¿no? Yo creo que este año sí que se da. O sea, hasta el punto, como decía ayer Carlos, ¿no? Casemiro, que no se duerma porque ahí está Tchouaméni, ¿no? Algo que podría ser impensable en otras temporadas. Pero yo le sigo viendo ese lunar arriba.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, datos de estos que le gustan a los curiosos de la economía y el marketing deportivo. Se ha publicado esta mañana un estudio basado en las ventas de la última temporada, asuntos relacionados con el merchandising, camisetas, etcétera, etcétera, que esto seguramente a Florentino Pérez le gusta y le hace mucha ilusión. A mí la verdad que ni fu ni fa. Yo esto lo tomo como hay que tomarlo, aunque me imagino que es una ayuda. Sitúa al Real Madrid como el primer equipo en la venta de productos de merchandising, camisetas, etcétera, etcétera, con una facturación de 3,3 millones de euros y además bastante por encima del segundo, que es el PSG, que lo sitúan con 2,2 millones de euros en la clasificación. El tercero es el Milan, curiosamente, el actual campeón de la Liga en Italia. Simplemente es un dato sin mayor importancia.
Bueno, pero habla de la penetración del equipo en el mercado, ¿no? Y del número de aficionados que tienes por el mundo dispuesto a gastarse la pasta en una camiseta de tu equipo.
Que no es barata.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Nos vamos al Getafe. Esta mañana el Getafe ha presentado su quinto refuerzo del verano. Hablamos del centrocampista madrileño Luis Milla, que llega procedente del Granada y ha firmado por 5 temporadas. Coliseum, territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Estás bien acompañado, ¿no?
Pues muy bien acompañado, y sobre todo quien está acompañado y muy bien es el nuevo futbolista del Getafe, el centrocampista Luis Milla, que ha venido acompañado a toda su familia, incluso de su abuela, que está por aquí. Además está la mujer muy contenta, muy satisfecha de su fichaje por el Getafe. Feliz, contento, vuelve a Primera División, vuelve a la Comunidad de Madrid, y el rostro de Luis Milla lo dice absolutamente todo. Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te ves muy feliz, ¿eh?
Sí, sin duda, como has dicho, ¿no? Tener a toda mi familia aquí, en una presentación para un equipo de Primera División, ¿no? Que es lo que yo creo que he soñado toda mi vida. Por suerte las cosas han ido bien y puedo estar hoy aquí, y muy feliz y agradecido por la oportunidad que me da el club, y ojalá que podamos tener un gran año.
José María del Toro te escucha ya en sintonía del Partido de la Una. Luis Milla.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y enhorabuena,
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
5 años fuera de Madrid, 3 en Tenerife, 2 en Granada. ¿Cuánto ha crecido Luis Milla en este tiempo?
Bueno, creo que mucho, ¿no? Como persona, ya son más años, ya voy a los equipos y no soy el joven como hace 5 o 6 años, ya hay gente que a lo que le saco 10 años, y bueno, pues la verdad que creo que he crecido mucho a nivel personal, a nivel futbolístico, ¿no? Por eso se me dan estas opciones de poder seguir disfrutando de la Primera División, y yo creo que con mucho margen de mejora y con muchas ganas, ¿no? De también mejorar para ser mejor futbolista.
¿Cómo es la vida, Luis? Pasas en unas pocas semanas de la amargura del descenso, que todo el mundo dice que es una de las peores experiencias para un profesional, a una nueva ilusión, ¿no?
Sí, la verdad que hasta que no vives una cosa así no eres consciente, ¿no? De lo que significa descender, y más de descender con un equipo con el que has disfrutado tanto, ¿no? Con el que el día a día era espectacular, con el que la sintonía con la afición era increíble y con lo que había conseguido ese club, ¿no? Pasar años históricos. Descender pues fue un palo muy duro, pero bueno, la vida sigue. Ojalá que deseo y seré muy feliz de que el Granada vuelva a Primera División, y bueno, yo ahora por un nuevo camino, ojalá que se den las cosas bien y pueda ayudar al Getafe a conseguir cosas buenas, ¿no?
Bueno, lo tuyo es un traspaso tipo NBA, Luis, prácticamente del draft. 5 millones y hasta 4 jugadores entran en la operación. ¿Te ha sorprendido todo esto?
Bueno, sobre todo, más que sorprendido, agradecido por el esfuerzo que ha hecho el club, por el empeño que ha puesto el presidente porque yo estuviera aquí, porque creo que todos estaban en sintonía y tenían el deseo y las ganas de que yo estuviera aquí. Por eso pues tomé la decisión de venir aquí, y a partir de ahí lo del tema del traspaso ya no es una cosa mía. Por suerte puedo estar aquí y yo muy feliz.
A tu padre le habrás dicho, tú jugaste en el Madrid, en el Barça, en el Valencia, pero por ti nunca nadie hizo esto, ¿eh?
Bueno, eran épocas diferentes, creo, ¿eh? No sé si hubiera pasado lo mismo. Pero mira, también te digo una cosa, ¿eh? Era el único equipo de la Comunidad de Madrid casi que me faltaba, madre mía, que he pasado sí. Por todos los que hay en Madrid. Y bueno, mi padre, pues ya sabéis la trayectoria que ha tenido, que ojalá pudiera llegar a lo que ha sido él, pero como te digo, el camino mío es el que es, muy orgulloso de los pasos que he dado y de poder estar aquí hoy, ¿no?
Oye, ¿quién te convence para venir a Getafe? ¿Rubén Reyes, el director deportivo? ¿Quique te llama? ¿Ángel Torres se pone pesado? ¿Quién te convence más?
Bueno, yo creo que fue un trabajo de equipo, ¿no? De ellos, que están haciendo, yo creo que un gran trabajo para confeccionar una buena plantilla y un buen grupo, que ya lo hay. Y bueno, con Rubén sí que hablé un par de veces, Con Quique, pues bueno, con el míster he tenido relación de toda la vida porque, bueno, por mi padre tenía relación y sabía del interés que tenían todos de que viniera y sobre todo pues también el presi, ¿no? El empeño que ha puesto porque yo esté aquí, se lo agradezco y muy feliz, ¿no? Ahora me toca a mí trabajar y hacer las cosas bien para poder ayudar y que estén orgullosos, ¿no? Del fichaje que han hecho.
Ofertas tenías más, ¿no? Solo al Getafe, ¿no?
Sí, sí, había más opciones y como he dicho, ¿no? En la rueda de prensa agradecido por la gente que había apostado por mí para que yo estuviera en su equipo. La verdad que estoy muy feliz, ¿no? De que la gente valore el trabajo que había hecho y bueno, pues como te digo, agradecido a sus equipos y bueno, la verdad que estoy muy feliz, ¿no? De poder estar aquí.
Arambarri, Maximovic, Seoane, Aleñá, Milla, suena bien esta línea de centrocampistas, ¿eh?
Sí, ya he dicho antes, ¿no? Que aparte del proyecto, ¿no? Que se está haciendo de la sensación de equipo y de la sensación de grupo bien hecho y maduro, de bueno, de que en momentos difíciles ha salido adelante, nombre por nombre y jugador por jugador, sabes de la calidad que tienen estos jugadores y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? De poder disfrutar de ellos, de poder aprender de ellos, de ayudarles y de bueno, intentar hacer un gran año todos juntos, que eso será bueno para el club, ¿no?
Además vienes para echar raíces, vienes bien convencido, porque firmas 5 años, acabarías con 32, lo tienes claro, ¿no?
Sí, bueno, yo espero alargar mucho mi carrera, ¿no? Como ya he dicho, llegué tarde a Primera División y por eso lo valoro tanto y voy a disfrutar al máximo, voy a exprimirlo al máximo para ser futbolista hasta donde me dé. Y bueno, muy feliz, ¿no? De unirme al proyecto del Getafe, firmar 5 años pues es importante para mí y es estabilidad para mí y ojalá que podamos seguir muchos años juntos, ¿no?
¿Qué Milla centrocampista vamos a ver este año en Getafe, Luis? Aunando trabajo y calidad, entiendo, ¿no?
Sí, ya he dicho, ¿no? Que para mí es muy importante adaptarte a todo lo que toca, ¿no? Porque en un partido cambian mucho las situaciones, tienes que ser capaz de hacer demasiadas cosas, muchas cosas, muchos registros. Intento adaptarme y bueno, intentar ser un jugador completo, ¿no? Para, como te digo, estar a disposición del míster para todo tipo de estilo y para cuando él lo requiera.
¿Le pediste opinión al supercapitán Molina, que lo tenías allí en Granada?
Bueno, Moli, la verdad que es otro nivel, ¿no? Otro nivel de futbolista, otro nivel de persona. No se puede ser mejor compañero y la verdad que tengo una relación, ¿no? Fuera del fútbol con él. Para mí ha sido un honor y un orgullo poder disfrutar de él en estos últimos años de su carrera, que no sé si aguantará 5 o 6 años más, pero bueno, ya veremos. Y la verdad que sí, bueno, hablé con él, como te he dicho, tengo una relación personal con él y bueno, como te digo, muy feliz, ¿no?, de haber coincidido con él porque es una persona increíble y un gran jugador.
De los que están ahí, la última, Luis, ¿tienes ya conocidos? ¿Habías coincidido con otros en otras etapas?
Bueno, con Domingos hacía 2 semanas estaba en el vestuario.
Ese por supuesto.
Volver a verle otra vez y la verdad Como te he dicho, teníamos un grupo muy bueno en Granada y con Domi tenía una gran relación, así que feliz de estar otra vez con él. Y bueno, algún jugador con el que había coincidido o con los que tenía relación, pues la verdad que muy feliz de estar aquí con ellos y de poco a poco adaptarme, que yo creo que va a ser fácil por lo que te digo, ¿no? Porque tienen un gran grupo.
Pues toda la suerte del mundo en la etapa que se abre. Luis, un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
¿Y qué ha dicho el director deportivo del Getafe, Rubén Reyes, en la presentación, Diego?
Bueno, pues ha hablado de muchas cosas, de la actualidad del Getafe, sobre todo de un nombre propio, el de Borja Mayoral, porque por el resto no ha querido entrar a ahondar en profundidad en el resto de nombres. Ha dicho que van a salir muchos nombres y que no se va a poner a hablar de todos los nombres que van saliendo y desmentir cada uno de ellos o reconocer que se están trabajando con ellos. Pero sí en Borja Mayoral, un futbolista que todo el mundo sabe quién es el Getafe. Y Rubén Reyes lo tiene claro, si no está aquí es porque de momento todavía no hay acuerdo.
Yo creo que ya dije desde hace tiempo que hay un mercado que va a ser largo, el ritmo es lento. Bueno, todos sabéis que Borja es un jugador que ha hecho un gran trabajo aquí, que nos gusta a todos. Estamos trabajando en ello, vamos a ver. Pues falta acabar de cerrar el acuerdo o llegar a un acuerdo. Si por eso no está aquí. Estamos trabajando y a hablar de pormenores, de situaciones, de las situaciones que tiene el contractuales o son cosas que no van a facilitar nada y. Y bueno, es trabajo, es nuestro lo que nos toca ahora. No, vamos a ver, tenemos mucha ilusión que pueda venir. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh?
Hablar de Borja Mayoral es hablar de un delantero. Eso es lo que está buscando el Getafe en el mercado. Un delantero, pero además más nombres. Bueno, más nombres no, más posiciones. Las posiciones que busca el Getafe en este mercado, ¿cuáles son, Rubén Reyes?
El centro del campo yo creo que con la llegada de Luis lo tenemos muy bien cubierto. Estoy seguro que necesitamos jugadores de ataque. Como ya sabéis, llegadas de jugadores, de algún jugador de banda, algún delantero y lateral izquierdo.
seguro. Eso tenemos la situación de Angileri ahí y seguramente pues bueno, tendrá que llegar algo en la parte de atrás también en defensa, ¿no? Lo que hablamos de un central casi seguro y en esa línea vamos a trabajar.
Pues trabajando está el Getafe para ese mercado de verano que se acaba, como sabéis, a finales de agosto. Antes empieza la Liga y antes juega el Getafe el último partido amistoso antes del comienzo de temporada. El próximo día 7 frente al Albacete a las 8 de la tarde.
Y seguimos con Diego García desde Getafe porque el Rayo jugó ayer en Leganés, estuvo presenciando el partido, ganó el Rayo 1-2 al equipo pepinero, marcó Isi el 0-1, empató Juan Muñoz para el equipo de Idiáquez y marcó Falcao el gol de la victoria a 8 minutos para el final del choque. ¿Qué impresión te causaron Leganés y Rayo, Diego?
Bueno, primero decirte que Isi está en estado de gracia, lo mete absolutamente todo, le sale todo bien al futbolista del Rayo y eso es una buena noticia para el conjunto de Iraola, porque es verdad que arriba noto algo de falta de pegada, falta de contundencia dentro de los delanteros del Rayo. Me gustó mucho la línea defensiva del conjunto franjirrojo. Catena es imperial, me parece un central extraordinario. Y luego me gustó mucho el Leganés del Toro. Me parece un equipo que juega muy bien al fútbol, que combina muy bien, un fútbol combinativo, con salida de balón desde atrás muy bien pronunciada, con mucho toque, un equipo que tiene las ideas muy claras, pero evidentemente tienen que acompañar los resultados, porque puedes jugar muy bien, pero como no ganes tienes un problema. Ganó el Rayo Vallecano 1-2 gracias al balón parado, todos los goles fueron así, a balón parado, y ahí es donde tiene el problema Leganés, a la hora de defender, y muy bien el Rayo Vallecano en jugada de estrategia en pelota parada a nivel ofensivo. Iraola, el técnico del Rayo, hablaba después del choque de varias cosas y de las sensaciones, sobre todo de su equipo.
Yo creo que el equipo va mejorando, ¿no? Sobre todo yo creo que con el paso de los partidos. Es un partido para sacar buenas conclusiones, ¿no? Incluso el de Friburgo, que jugamos el primero que perdimos, a mí me gustó en ese sentido de decir, ostras, este nos va a valer. Quizá los otros que jugamos en Inglaterra, pues bueno, fútbol inglés al final es muy de intensidad, muy físico, y a nivel táctico pues igual nos dan menos.
¿Le ha preguntado al club por Diego Costa?
Hablamos de, no sé, muchísimos jugadores, y hay muchos jugadores que igual ni me llegan a mí, que pues yo qué sé, pues que han pasado por filtros antes de la Secretaría Técnica y Dirección Deportiva y que me llegan tarde, o decir, mira, nos han ofrecido este, o hemos hablado de este jugador. Es normal, son cosas del mercado. Y bueno, por ahora todavía pues bueno, nos quedan muchas cosas por hacer en ese sentido. Siempre os digo lo mismo, yo intento ayudar al club, a la dirección deportiva, intento pues darles mi opinión, pero entiendo además que no lo digo como una crítica, entiendo que tiene que ser así, ¿no? Al final muchas veces los intereses de un entrenador en un momento puntual no son los de un club que tiene que fichar un jugador en propiedad, ¿no? Al final, bueno, nosotros intentamos trabajar todos juntos y espero que, bueno, que se tomen las mejores decisiones.
Camello por futbolista, ¿no?
Sí, claro, como muchos otros. Al final yo creo que nosotros necesitamos pues todavía varias posiciones, varios jugadores. Hay que ver también lo que tienes, cómo se complementan los jugadores que tienes con los que pueden llegar, qué rol necesitas. Y bueno, pues es un poco lo que está intentando hacer el club.
Camello, que tiene ya un acuerdo con el Rayo Vallecano, saldrá del Atlético de Madrid entre líneas. Él no quiere entrar en este asunto en profundidad, Diego, pero me da la impresión de que lo de Costa tampoco le acaba de hacer mucho tilín. Es un delantero muy veterano, estilo Falcao, y ya tiene uno, ¿no?
Yo es que creo que no lo han consultado del todo. Creo que es una negociación que está llevando directamente el presidente, Raúl Martín Presa, con el propio futbolista español Señal, que ya conocía su etapa anterior en el Rayo Vallecano. Y me parece a mí que ni dirección deportiva ni entrenador han valorado esta opción o esta posibilidad, y que es una cosa directamente del presidente.
Bueno, ayer fue titular Diego López, el portero, y también jugó Salvi, que son por ahora las dos incorporaciones del equipo rayista.
Sí, dos fichajes. Evidentemente la portería Diego López es un seguro, aunque también está Dimitreski. No se quiso mojar ayer Iraola cuando le preguntábamos si uno de los dos va a ser el titular, si va a ser Dimitreski, si va a ser Diego López. Quiere que mantengan viva esa competencia, me parece muy bien. Y luego Salvi me gustó. Me parece un futbolista muy interesante, descarado, con desparpajo, con velocidad. Un futbolista muy interesante para el Rayo Vallecano, este Salvi, que también nos ha dado sus sensaciones en esta pretemporada.
Sí, bien, la verdad que me encuentro feliz, me encuentro a gusto, me ha acogido como si fuera uno más y poco a poco pues encontrándonos con uno mismo, ¿no? En el sistema de juego que pide el míster, y la verdad que me gusta, ¿no?
Y aunque no te metes en temas fichajes, ¿te gustaría jugar con Diego Costa arriba?
Bueno, sabemos la calidad que tiene Diego Costa, que es lo que ha demostrado en el mundo de fútbol. No somos, la verdad, que pocas palabras faltan, ¿no? Pero es lo que te acabo de decir, ¿no? Todo el que venga, bienvenido sea, tratarlo como uno más de la plantilla, de contra esta gran familia que hacemos, y bueno, la verdad que si tiene que venir, pues bienvenido sea.
Salvi, que ha llegado procedente del Cádiz para jugar arriba. Próximo compromiso del Rayo, nada más y nada menos que el domingo en Old Trafford contra el Manchester United. Un partido de esos que te apetece jugar sí o sí, solo por el mero hecho de jugar contra esa camiseta y en ese estadio. Y el Leganés, decías antes que te causó muy buena impresión, aunque acabó perdiendo. Ya le ganó al Getafe 2-0, ayer perdió contra el Rayo oponiendo batalla. El objetivo, obviamente, es el ascenso a primera, Diego.
Bueno, no te creas tú que lo tienen muy claro los futbolistas de que el objetivo sea ya desde primeras el ascenso a primera división. Hablaba, por ejemplo, Jorge Sainz después del partido en un canutazo que hacíamos la prensa al finalizar el partido, y él decía que la exigencia va a ir día a día, que según vayan los resultados se va a ir viendo un poco el objetivo del Leganés y que no quieren marcarse ese objetivo de ascenso como una máxima desde el principio de temporada. Lo que tienen muy claro es que tienen que empezar a hacer buenos resultados, a hacer una buena plantilla, que se está trabajando en ello y sobre todo que también, evidentemente, bueno, pues las sensaciones son muy positivas después de los resultados y la manera de jugar que tiene este Leganés. Yo te insisto, a mí me parece que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que sale muy bien de atrás, que no rifa un solo balón, y eso es muy bueno para una categoría como en segunda división, pero tienen que corregir esos errores, esos fallos, sobre todo a balón parado. Jorge Sainz.
Sí, también, pues bueno, es otro tipo de fútbol que también tenemos que prestar atención, como también el balón parado es importantísimo. Entonces, bueno, para eso está la pretemporada, para cometer fallos, y estamos a tiempo de corregirlos, no volvernos locos por perder un partido, dos partidos, lo que sea en pretemporada, sino al contrario, mejor ahora, tenemos tiempo de solucionarlo, de encontrar la clave para bueno, tratar de ganar los máximos partidos posibles, y en eso estamos.
Pues el próximo partido de Leganés va a ser el próximo sábado, frente al Albacete a las 7 de la tarde.
Gracias, Diego.
Un abrazo del toro.
Seguimos. Vamos con más noticias de fútbol. El Barça, ese equipo que ha hipotecado un montón de ingresos de los próximos años, pero que está fichando a lo grande este verano, tiene muy cerquita, está prácticamente cerrada la operación de Jules Koundé, el central del Sevilla. Pedro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Inminente en las próximas horas, aún no es oficial. Sí que hay principio de acuerdo entre Barça y Sevilla por Koundé, cerrado por 50 millones fijos más 10 en variables. Con el jugador se ha cerrado el acuerdo para las 5 próximas temporadas, es decir, hasta 2027. Recordamos que el francés tiene ahora 23 años. Xavi conseguirá un central rápido, bajito para el puesto, polivalente, que en principio, sumado al reciente fichaje de Christensen, llevará a Piqué a la suplencia.
Una imagen curiosa, la de Gessé, nuevo jugador del Ankaragücü, aclamado por la afición local.
Pues sí, lo de Koundé puede ser una culebrilla en lugar de un culebrón, culebrón auténtico, culebrón turco, es lo que ha protagonizado Gessé en su llegada a la capital Ankara, con más de 10.000 aficionados del Ankaragücü aclamándolo así en su presentación.
El turco no lo entendemos, pero la pasión traspasa fronteras. Y además, ya tenemos final en la Eurocopa femenina.
Sí, cumpliendo los pronósticos, será Alemania el equipo rival de Inglaterra en la final del próximo domingo en Wembley. Las imponentes germanas se impusieron 2-1 a Francia con sendos goles de Pop, que ya lleva 6, por cierto, en esta Eurocopa, los mismos que la británica Beth Mead, de modo que habrá también un duelo singular para resolver quién será la máxima goleadora del torneo. Inglaterra y Alemania han sido, curiosamente, las únicas piedras que España se ha encontrado en el camino de esta Eurocopa. Y un apunte, José María, para terminar. En el partido inaugural Inglaterra-Austria se batió en Old Trafford el récord de asistencia en una Eurocopa femenina, con cerca de 70.000 espectadores. Ahora en la final de Wembley, con más de 80.000 entradas agotadas, se establecerá una nueva marca.
Gracias, Pedro. Baloncesto. Hay mucha información de básquet hoy, pero comenzamos por lo más inmediato. Estudiantes ha dado esta mañana el primer paso hacia el anhelo de volver a la CB. Lo ha hecho con la presentación de su nuevo entrenador, el gallego Javier Rodríguez, que ya nos escucha a esta hora en el partido de la 1 y 47 minutos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, gracias.
Y bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Te he escuchado en el preámbulo del programa decir que venir a Estudiantes es algo muy significativo para ti, ¿no?
Sí, claro. Obviamente pertenecer a un club histórico legendario como es el Estudiantes, no se puede decir que no nunca. Da igual que esté en ACB, que en LED, que es una institución, es una leyenda del baloncesto español, y para mí es una responsabilidad enorme, pero que lo afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
Decías que te paraban por la calle y que querías estar aquí, que era lo que preferías. De hecho, podías haberte quedado en Bilbao, ¿no?
Sí, tenía opción de quedarme en Bilbao, he cogido todos los bártulos, mi familia, porque obviamente es una oportunidad única para poder formar parte de este proyecto, de este club, de la historia de este club, y encantado de aceptar el reto.
Javier es un gallego de Porriño, de Pontevedra, 43 años, 16 años como jugador entre ACB y LEF, 14 años en la máxima competición, base, jugó incluso en la selección, se retiró en 2013, creo que a causa de una lesión, y desde entonces tomaste el camino de los banquillos, ¿no?
Sí, desafortunadamente me rompí la rodilla con 34 años, y nada, como digo yo, ser entrenador es lo mejor que hay después de ser jugador. Entonces, formándome, preparándome, 3 años de entrenador ayudante en LEF, 2 de principal, 1 año más en ACB de la mano de Alex. Bueno, muchos años preparando para esta oportunidad, para aprovecharla, y ya te digo, y muy contento y orgulloso de formar parte de este club.
2 años dirigiendo al Oviedo como primer entrenador, segundo de Alex Mumbrú allí en las filas de Bilbao. Alex, que se ha ido al Valencia nada menos, ha sido un año muy exitoso para el equipo bilbaíno. ¿Te supone mucha presión como entrenador saber que aquí solo hay un único objetivo, que es subir sí o sí?
No, yo creo que para mí la presión es como la afrontas tú. Para mí es, lo llamo responsabilidad. Sí que tengo responsabilidad por formar parte, ¿no? Por ser el que liderazgo, ¿no? El líder de este proyecto. Pero para mí es responsabilidad de poder hacer todo lo posible para que el equipo vuelva donde le pertenece. Pero más allá de eso, la presión la tienen otros equipos que a priori tienen mayor presupuesto, lo cual no significa nada, ¿no? Tener más dinero no significa ser mejor equipo. Entonces, bueno, tener la tranquilidad, un entorno tranquilo donde poder trabajar, nos van a dar las herramientas tanto de deportivas como institucionales para poder seguir avanzando en este proyecto, y estoy muy tranquilo y ya te digo, y con ganas de trabajar con una buena plantilla, y pues bueno, ya veremos. Al final de temporada es muy larga y la liga siempre te pone en tu sitio.
Hoy esta mañana ha convocado Scariolo de Héctor Alderete, el chaval que ha ganado el Europeo Sub-20. ¿Cuentas con él para la próxima temporada? ¿Querrías que tuviera un papel importante?
Bueno, al final Héctor, igual que Rubén, igual que Adams, a priori van a ser seguro van a ser jugadores de la primera plantilla, van a ser uno más, y como digo yo, no tengo ningún tipo de prejuicio con la gente joven, al revés. Es decir, todo dependerá de lo que me demuestren día a día, pues como todos los jugadores, tanto el de 19 como el de 35, si lo hay. Al final, en el día a día también te va poniendo en tu sitio, te va poniendo en la realidad, y cada uno tendrá las oportunidades, las mismas oportunidades para jugar. A partir de ahí, pues decidiré quién creo que serán los mejores para poder competir cada partido y para poder ganar.
¿Sabes ya si estarán el próximo año veteranos ilustrísimos en Estudiantes como Javier Beirán, Nacho Martín, por ejemplo?
No, ahora mismo estamos completando la plantilla, viendo los que estaban, los que están, los que estarán, los que puedan venir en el futuro según vaya avanzando el mercado, y estamos trabajando en diferentes escenarios, y a día de hoy el único que tiene contrato asegurado y oficializado por el club es Alan Sola. Y a partir de ahí, pues iremos viendo, ¿no?, lo que es mejor para el equipo, las piezas como vamos encajando. Hemos empezado un poco tarde por las circunstancias, pero bueno, lo tenemos avanzado una idea de lo que queremos, y ya solo falta, pues bueno, pues empezar a fichar a los jugadores para ir confeccionando la plantilla.
¿Qué tipo de baloncesto quiere Javier Rodríguez insuflar en Estudiantes? ¿Cómo quieres enganchar a la afición con el juego del equipo?
Bueno, mi equipo, por mi forma de ser y como yo entiendo el deporte y la vida, es un equipo con mucho deseo, mucha hambre, mucha pasión, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, con calidad. Todo eso va a formar parte de nuestro ADN como equipo, ¿no? O sea, la gente se va a sentir orgullosa porque es lo que la gente requiere, ¿no? Yo juego un montón de veces contra Estudiantes, sé lo que el público demanda. Se lo vamos a dar, un equipo creativo, que la gente se va a sentir orgullosa, y a partir de ahí, en función de los jugadores que tengamos, pues jugaremos de una manera u otra, ¿no? Yo me adapto al jugador que tengo, intento ponerlo siempre en sus fortalezas, darle situaciones en las que se sienten cómodo. Eso sí, la defensa es innegociable, es decir, la defensa, cada jugador tiene que dar su máximo, y a partir de ahí, eso, es confeccionar un juego equilibrado, pero no me agarro una forma de jugar, simplemente una identidad.
Javier Rodríguez, el nuevo entrenador de Estudiantes, aquí en el partido de la una. Seguro que hablaremos más durante el año. Javier, toda la suerte del mundo en este proyecto que ahora inicias, ¿eh?
Mira, muchísimas gracias a vosotros.
Pablo Vicente ha estado esta mañana en ese acto. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hoy se ventila también parte del futuro del club. Hay junta de accionistas. El presidente interino Triana, en principio, pasaría a ser presidente definitivamente, ¿no?
Exacto, el presidente interino ha hablado del futuro, sí que es cierto que ha hablado también un poco de la plantilla, que no hay prisa para formarla, que a pesar de que tengan solo un jugador confirmado, que no es algo que le preocupe, que hay que hacer las cosas despacio y bien, tampoco le preocupa que otros clubes tengan ya casi cerrada la plantilla, y también, como has mencionado, ha hablado de esa junta de accionistas que se va a llevar a cabo esta tarde, y ha reiterado que lo más seguro es que se apruebe esa ampliación de capital de 5 millones y que si hace falta, él se aparta de su cargo.
Yo creo que si viene alguien con 5 millones de euros, que es la ampliación de capital que, como sabéis, el Consejo de Administración propone a la Junta de Accionistas que se apruebe, y que se aprobará con seguridad. Si viene alguien con esos 5 millones de euros, yo creo que tiene que tener el poder absoluto, no cabe ninguna duda. O sea, y por lo tanto, yo me apartaría inmediatamente.
Más baloncesto, porque esta mañana Baloncesto Fuenlabrada, que anda un poquito retrasado en la formación de la plantilla, ha anunciado la contratación del base Klevin Hanna, que llega de Andorra, Carlos.
Eso es una buena incorporación, buen refuerzo el de Klevin Hanna, un jugador ya veterano, 34 para 35 años, viene de Moraván, Andorra, pero realmente un tío con mucha experiencia en la Liga CB, con unos cuantos años de experiencia, promediando 12 puntos y 3 asistencias por partida, en cualquier caso uno de los bases más destacados en los últimos tiempos en la Liga CC, así que un buen refuerzo para el equipo fuenlabreño de cara a esta temporada que comenzará en el mes de octubre. Escuchamos a Ferran López hablando de la nueva incorporación que supone la llegada de Klevin Hanak y su veteranía a Fuenlabrada.
Sí, él físicamente no está mal, la verdad que tiene 35 años, pero bueno, somos un club que al final, poniendo el ejemplo mío, Francés o Perasovic en su día o Popovic, pues parece que alargamos carreras, ¿no? Al final creo que está en una edad perfecta para jugar, viene de hacer creo que los últimos años casi los mismos números, entonces pensamos que, ya te digo, nos puede dar mucho a nivel de vestuario también con la veteranía y a nivel de saber jugar finales apretados, que últimamente tenemos muchos, pues nos puede ayudar a ganar esos finales, ¿no?
Primer fichaje de la temporada para Fuenlabrada, que juega en ACB. Y esta mañana ha dado una primera lista de 22 jugadores Sergio Escariolo para el europeo que comienza el 1 de septiembre, Carlos.
Eso es, de estos 22 tendrá que descartar a 10, porque la lista definitiva se tiene que quedar en 12 jugadores. Se concentran el próximo 1 de agosto para hacer toda la previa, la preparación de cara al Eurobasket. Lo más destacable, como decías tú al inicio, 3 jugadores de la NBA, los hermanos Hernán Gómez, Juancho y Willy, además de Usman Garuba, que llega tocado, con un pequeño proceso de recuperación, todavía no está del todo a tope, así que en principio, si le da permiso a su club, al igual que pasa con Abalde y el Real Madrid, llegará a la concentración para terminar de recuperarse y posteriormente ya incorporarse con normalidad a los entrenamientos. Como digo, los 3 NBA, Hernán Gómez, los hermanos y Garuba, del Real Madrid, Rudy Fernández, Sergio Llull, el citado Abalde y el chaval de la cantera, Juan Núñez, el recientemente campeón de Europa, ¿sí?, sub-20, al igual que Héctor Alderete, que es el único representante de Estudiantes. Y como nombres más destacados, decir que solo hay 3 actuales campeones del mundo de la selección de 2019, solo quedan 3, Rudy Llull y Kino Colom, y Lorenzo Brown, por supuesto, que por primera vez es convocado por Escariolo después de su polémica
nacionalización. Escariolo.
La dificultad del momento es un gran estímulo, un gran desafío, este recambio generacional en el que estamos. Desde luego, tenemos muy claro que los valores de la selección no varían si varía el nivel de talento.
Eso en cuanto a la lista de la selección española. Dejamos el baloncesto, nos vamos al ciclismo. Insólita la imagen. Mavi García, la corredora campeona de España del Emiratos Árabes Unidos, que está corriendo el Tour de Francia femenino, se fue al suelo derribada por su propio equipo, por el coche de su propio equipo, Carlos.
La principal esperanza española para luchar por el Tour de Francia. Ahora mismo se queda a 2.26 de la general. Ayer tuvo un primer pinchazo, cambio de bicicleta. Segundo pinchazo, cambio de bicicleta. Tercer pinchazo, cambio porque la talla de la bicicleta que le habían dado era de una compañera, no era la mejor. Mavi.
No nos da tiempo, Carlos, a escucharlo, nos tenemos que marchar. Y Vingegaard, por cierto, que fue recibido de manera espectacular en Dinamarca después de ganar el Tour de Francia. Gracias, Carlos.
Adiós.
Nos marchamos, os quedáis con el informativo de las 2 a las 8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva en El Enfoque. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.